Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
En esta Semana Mayor, comparte con los tuyos, junto a Sol, la más interactiva.
Bienvenidos al programa número 1 de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bien, amigos, y ya en el aire aquí en Vehículos en la Radio, martes de esta Semana Santa, compartiendo con ustedes. Estamos haciendo un programa más ligero, de mucha orientación durante toda esta semana, pero siempre presente y pendiente con todos ustedes aquí en Vehículos en la Radio después del sol de la mañana. Hasta la 1 de la tarde estamos aquí. Ustedes recuerden que tiene el WhatsApp, el 829-630-1990. 829-630-1990. Ahí está el WhatsApp del programa para que pueda compartir con nosotros en la mano de Paul. Paul.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, al pie del cañón, señores. Hoy es martes 26 de marzo. Gracias a todos por la sintonía. Recordar el WhatsApp, el 829-630-1990. 829-630-1990. Vamos a tener el WhatsApp disponible durante toda esta Semana Santa. O sea, no importa que Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección.
Para
el
tema de compartir cualquier cosa,
información, cualquier cosa que usted necesite, alguna ayuda que usted necesite
en
del WhatsApp.
De orientación,
en términos de orientación, quiere que lo pongamos en comunicación, en contacto con alguien, tenga a mano esa herramienta, el WhatsApp. Es la herramienta oficial.
Que lo hacemos con mucha cortesía. O sea, claro. Eso no tiene costo, eso no tiene. Nosotros no hemos mandado publicidad por el WhatsApp a nadie.
Es la herramienta ahora mismo que están tomando todos los organismos internacionales de seguridad, Hugo Vera, como la herramienta base.
No, tú lo estás diciendo relajando, pero el WhatsApp es una gran
herramienta. El WhatsApp. No, la gente se siente segura con el WhatsApp. Sí. Porque cualquier tema que está relacionado a su vehículo, usted simplemente nos escribe a través del WhatsApp. Y nosotros le vamos a dar una orientación de esa información que usted quiere obtener. Así que gracias por la sintonía. Un martes sumamente interesante. Martes de Semana Santa, llena de noticias, informaciones, novedades, curiosidades, gastronomía. Vamos a hablar del tema de la habichuela con dulce, Hugo Veras. Uno de los dulces más característicos, más afamados para esta época y el cual yo... La verdad es que me le he dado par de veces
a la habichuela con dulce.
Yo bueno, sé que a ti no te gusta.
A mí no me gusta.
Pero para mí es uno de los placeres que tiene la República Dominicana.
Bueno, muchas cosas interesantes, amigos oyentes, en el día de hoy del programa.
¿Te gusta la habichuela, amigo?
No me gusta la habichuela con dulce.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es?
No me gusta.
El sabor no. No te gusta. ¿Y la habichuela quizá no te gusta? La habichuela normal. Tampoco. Porque tú no eres
la
bicholero.
La bichuela, sí.
Tú eres bicholero.
Me encanta la bichuela, o sea, blanca, la bichuela negra.
Tú eres un tipo, por ejemplo...
No, fue relajo. O sea, sí, me gusta mucho la bichuela. No.
Tú eres un tipo, por ejemplo, que coge el concón y le echa bichuela a Hugo. Yo no te veo a ti como...
No, lo que pasa es que no como regularmente arroz.
¿Tú no comes concón?
No como regularmente arroz. O sea, pero me encanta el arroz. Lo que pasa es que uno siempre con una dieta...
¿Cuándo fue la última vez que tú comiste concón?
Con una dieta eterna. No, pero
que tú salseas tu concón.
Óyeme, en serio.
No te da, tú no das ese perfil, Hugo.
En serio, Paul, tú lo dices relajando, pero a mí me gusta.
Tú no comes carne guisada tampoco. A ti se te nota. Pero a ti se te nota,
Hugo.
No
me gusta todo eso. Pero mira, vamos con esto.
Ay, Dios mío.
Paul, sí. Y yo creo que hoy, martes de Semana Santa, puede llevar a mucha gente que se va o que se queda o hay menos actividad que en la ciudad a reflexionar.
Sí.
A reflexionar, déjame ver cómo yo... Esto puede ser un ejemplo más extendido de lo que tú sientes un 31 de diciembre. Concho, yo tengo...
Claro, más extendido ahora, porque es un momento más...
Un 31 de diciembre, ¿en qué sentido? Que tú puedes reflexionar. Sí. Emma, usted puede pasar revista, ve acá, pasaron 3 meses. Déjame yo revisar mi primer trimestre.
Sí.
¿Cómo va de este año 2024? Y ver lo que usted dijo el 31 de diciembre.
Sí, sí.
Que
sí.
Digo, yo voy a hacer esto,
que
esto.
Me voy a poner a dieta. Que
voy a rebajar. Sí, cosa voy a hacer no, esto. Voy a buscar este tipo de trabajo. Sí, voy a comprar este carro.
Sí.
Repase estos 3 meses a ver si usted ha avanzado en algo. Uh-huh. Me voy a poner a estudiar esto. Lo que se avanzó, pues le quedan 9 meses todavía para ver cómo va avanzando con el tema. Y lo digo para que puedas repasar. A mí me llamó mucho la atención. Y yo creo que el comercio en República Dominicana debe de revisarse. y debe de actualizarse. Nosotros criticamos mucho y hablamos mucho, pero no como que no nos revisamos. Yo creo que uno de los sectores comerciales que más está evolucionando en ese tema son los supermercados. Están toditos abriendo 7 de la mañana. Hay unos supermercados que te abren hasta las 12 de la noche, Paul. Hay supermercados que son 24 horas, pero los supermercados... Para mí
es una de las mejores estrategias que ha hecho un supermercado que no tiene liderazgo.
El Bravo.
Sí.
El Bravo es hasta las 12 de la noche, pero yo te digo, el Nacional te está abriendo todos los días, pero a las 7 de la mañana.
Sí, el Bravo fue que comenzó con eso también.
Y ya te están abriendo más temprano. Es una estrategia
magistral.
Te están abriendo más temprano, entendiendo el tema de la dinámica de los horarios, el cómo tú participas. Miren, por los avances que se puedan tener o no, al final la ciudad sigue creciendo. Y Santo Domingo es una de las ciudades, para no decir, o bueno, para no decir, no vamos a decirlo, es la ciudad más importante de la región. Esta es Santo Domingo, para que ustedes sepan, la más importante de la región. Entonces, hay una dinámica que ustedes se están dando cuenta que probablemente en horarios donde no había gente en la calle, usted está viendo gente en la calle porque es una ciudad que tiene una dinámica comercial bastante activa y va creciendo. Entonces, no puede ser, Paul. Centros de servicios que nosotros hemos anunciado aquí o servicios adicionales como el que yo vi de una lavandería X, que no es, por supuesto, la lavandería BBT, que le da servicio hasta domicilio y gratis a la gente. Una lavandería X, que el horario de la lavandería, oye esto, Paul, sí, en un edificio de oficina, ¿cuál es el horario del edificio de oficina regular?
8 a 5.
De 8 a 5. Sí. Oye, Paul, yo le iba a tirar una foto. El horario de la... Mira, no lo coordiné con Paul. El horario...
Eso estaba desde enero hablado.
El horario de la lavandería, de 8 a 5. ¿Qué usted quiere, señor? Estoy poniendo un ejemplo sencillo. En una misma edificación. ¿Qué usted quiere? ¿Usted está poniendo esa lavandería ahí para quién? ¿Es para mí? No, es para todo el personal. Ahí tiene que trabajar más de 500 gente. Entonces no necesito otro cliente que no sean esos que están ahí. Con menos de la mitad de ese cliente usted cuadra. Pero usted no puede brindarle un servicio a esos clientes que están ahí en el mismo horario que ellos trabajan. O sea, yo trabajo de 8 a 5. Paul, tengo que bajar más temprano que me van a cerrar la lavandería. Ya yo estoy incumpliendo a mi trabajo que con el que te pago para yo ir a buscar la ropa. Entonces, se supone que la lavandería tiene que estar el horario de 7, porque si yo entro a trabajar a las 8, yo tengo que llegar más temprano al trabajo, no, de 7 de la mañana a 7 de la noche, por lo menos. Porque se supone que el horario 8-5-8-6 regularmente, para que a mi cliente le dé tiempo salir del trabajo sin estrés a buscar su ropa para montarse en su carro. Yo pongo ese ejemplo porque aquí nosotros anunciamos centro de servicio. ¿Y hasta qué hora abre? No, nosotros no, hasta las 6. ¿Y a qué hora yo voy a hacerle el mantenimiento al carro? Pues yo trabajo hasta las 6. ¿A qué hora voy a hacer el mantenimiento? ¿A qué hora voy a dar este servicio? Ah, tengo que pedir un permiso. Entonces tengo que incumplir de donde yo produzco, para que es de donde pago el servicio que tú me estás brindando. Tengo que incumplirlo porque tu horario y el mío chocado. Entonces, hay horarios y hay cosas que hay que entender que no todo puede ser al mismo tiempo. En múltiples sentidos. Y eso pasa con el tema de los servicios. Paul y amigos oyentes de Vehículos en la Radio. Entonces yo creo que estos días son buenos para reflexionar. Mira acá, yo no puedo abrir, yo no puedo ofrecerle a la gente el servicio. Usted no puede poner un carrito de empanada y cerrar a las 6 porque la gente a esa hora es que va a empezar a picar. Ah, no, ¿entiende? Usted tiene que tener una... Así tan sencillo como lo acabo de explicar del carrito de empanada, te tiene que tener una lógica para lo que está brindando, para lo que está ofreciendo. ¿Qué más tenemos, Paul?
Tú sabes que el sábado estuve en una visita cordial a uno de los dealers amigos de este programa Vehículos en la Radio.
¿Ese también?
¿Eh?
¿Ese era este?
¿Cuál?
Ese micrófono.
No, este que está flojo aquí. Pero vamos
No, ese está...
No, porque el otro fue aquí que se...
Ah, ok. Pero ese
mira,
aquí
está. Ese aquí que está, que tiene problemas aquí en la cabeza. Tuve que estar como de cocotado ahí, pero nada, se ve ahí, déjame ver, perfecto ahí. Mira, el sábado tuve la oportunidad de ir a compartir con una persona que tiene un dealer de vehículos usados, Hugo Veras, y la verdad es que llama...
¿Al dealer?
Ya, sí, fui al dealer. Llama poderosamente la atención.
Que es el mejor día para usted salir a ver carro un sábado.
Sí, lógico, lógico. El sábado
que
es el mejor.
Que usted puede ir a tal sitio.
El sábado.
A este
¿Tú sabes que hay dealers que, intentaron, no sé si todavía se hace, que estaban abriendo los domingos como forma de darle un horario extendido de gente que quizás no podía los sábados, toda gente que trabaja?
Habían concesionarios. Yo creo que Santo Domingo Motor fue de los primeros que arrancó con eso.
Sí, concesionarios. Sí, y yo creo que llegaron algunos dealers a hacer alguna prueba. Pero como que no resultó, no le fue como viable. Entiendo yo que
un mantener... Un domingo yo no creo, pero un sábado.
Mantener una estructura.
Un sábado.
Salvo, un domingo, salvo...
Si es un evento.
Tú no le des un adicional, una razón adicional a que la gente pueda ir al dealer a...
Pero ¿y qué pude? Bueno, o sea, una razón adicional un domingo.
Yo te lo he dicho. Mira, bueno, voy a hacer un paréntesis con lo que hemos hablado.
Señores, que siempre tenés, vamos a suponer, una parrillada, pero...
No, tú lo estás invitando. No, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, y esto es un paréntesis lo que voy a decir... está sucediendo la misma situación con los dealers. La gente no está frecuentando los dealers por razones X que todo el mundo sabe. ¿Qué están haciendo los dealers? Entonces están complementando con zonas de beber café, de compartir, o sea, hacen una pequeña cafetería muy, con mucho lujo. Entonces te dan servicio de agua, internet, te venden café, te dan un espacio para el caso de que tú te quieras reunir, un buen aire acondicionado. Entonces los dealers no solamente se convierten en un sitio de vender carros, sino que
en
un punto de encuentro, comienzan a generar flujo y dentro del mismo dealer entonces están los carros. Entonces,
no, eso está bien, pero el tema es un domingo.
Bueno, entonces lo que te digo es que puede ser un domingo que tú generes otro tipo de tráfico, que la gente aproveche y diga, qué sé yo, habría que pensarlo porque no vamos a estar dando idea aquí de gratis, ¿verdad? Pero
no, habría que pensarlo
buscar,
bien también.
Se le puede buscar alternativa, pero no es solamente que la gente vaya, sino que dentro de las cosas que se pueda ir a hacer, la gente pueda ir también a ver los vehículos. Entonces, yo creo que sería sumamente interesante. En Estados Unidos están poniendo de todo, ¿eh? O sea, de todo te estoy diciendo que ponen hasta un sitio de un parque, de un mini parque de diversiones, y te ponen un dealer. Entonces, tú vas
con los muchachos. Buscando el punto de concentración.
Claro, sí. Están buscando tráfico, están buscando generar que la gente va, vamos con los muchachos, pero aprovecha, tú ves la última jipeta o el último carro y ahí mismo hacen networking, ¿tú me entiendes? Hacen relaciones de negocio. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Señores, no es por nada, pero póngase usted a pensar cómo está esta situación, cuántas veces usted va a ir voy a visitar tres concesionarios, pues usted se va a coger como 3 meses para eso, porque solamente usted pensar salir, le da mente a ese coche.
Sí, no, y además es que la compra tiene que ser, tú salir de un lunes a viernes, con la dinámica del día.
No,
a día.
Es que tú llegas.
Un carro rápido.
Tú llegas negativo.
Tú
llegas a los sitios, Gobernador, tú llegas negativo.
El sábado, el ambiente es más distendido.
Mucho más relax. A ti no te están esperando. Tú no tienes una reunión. ¿Tú me entiendes? Hay muchas cosas que te pueden ayudar. Pero mira, hablando con esa persona, he llegado a la conclusión de que hay mucha preocupación con el esquema de los vehículos usados aquí en la República Dominicana. Tú conoces, yo conozco también varias personas que están en el negocio de los dealers. Aquí hay gente que comienza a vender noticias que no son reales. La venta de vehículos usados está pasando desde hace tiempo una crisis muy fuerte. O sea, no es el esquema de antes de la pandemia, el esquema de los vehículos usados, que era un palo. Bueno, nosotros, había gente aquí que le compraba los vehículos usados a X concesionarios, todos.
Sí.
Pásamelo todo lo que tú recibas, que yo te lo compro. Ya eso no sucede, porque ya tú no tienes ese flujo de movimiento que tú tenías con los vehículos usados. Se siguen vendiendo, es verdad. Pero aquel que le dice a usted que está haciendo un negociazo con los vehículos usados, que mentira, mentira. Pues usted puede estar cuadrando, usted puede estar moviendo, yo se lo acepto. Pero que usted está haciendo negociazo, eso es mentira. Y si usted está haciendo negocio, debe de ser con otra cosa, que le esté dando soporte.
Los préstamos.
Que también le esté dando soporte al exacto. Que usted cuadre con el seguro, los préstamos, que usted. Pero no diga. Entonces, ¿qué pasa? Hablando con esa persona, yo creo que.
Pero quienes han
dañado. Se lo dije.
Quienes han dañado el mismo negocio son los mismos dealers,
Sí, pero yo creo que hay un ingrediente que ellos mismos, hasta cierto punto, se han resistido a evaluar qué es lo que está pasando. Porque siempre el que vende vehículo usado siempre tiene como un esquema que su competidor es el que vende vehículos nuevos, cosa que está totalmente y viceversa. Está totalmente errado, porque no funciona así. Ahora, ¿cuál es el ingrediente desde mi punto de vista que yo le veo que no se ha evaluado? El ingrediente que ha atacado en el segmento que más vehículos se vende a nivel de precio entre $25,000 a $35,000. ¿Cuál es el ingrediente que no estaba antes de la pandemia? Evidentemente que los vehículos chinos. Los vehículos chinos son los que le están haciendo nuevo, son los que le están haciendo la competencia al vehículo usado, entre $25,000 a $35,000. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente anteriormente que no tenía esa opción, ahora la ve viable. ¿Por qué? Porque yo me voy a comprar un vehículo 2018, 2019, de una de las marcas más prestigiosas y de mayor reputación de aquí, de la República Dominicana, me cuesta usado $30,000. Pero yo voy, me presentan ahora una marca china de las que hay en el mercado, con una estética muy ápera, que llamativo, porque la verdad es que llama poderosamente la atención, te llama la atención el vehículo a nivel de estética, porque tienen unas líneas bien definidas, bien agresivas, bien deportivas. Y me están vendiendo un vehículo nuevo, me hablan de 5 años de garantía, me hablan de una cantidad de tecnología exorbitante, me hablan de que llama a la gente la atención. Ahora, cuando tú andas en un vehículo chino, no era como tú andabas antes en un vehículo chino, que la gente decía, ¿tú compraste un vehículo chino? No. Es más, ahora te compran la marca y cuando te hablan de vehículo chino, te la hablan por marca. Ya no te hablan de vehículo chino. Sí, cuando te compras, ¿qué me compraste? Me compré una Jetour. No te dice, me compré un chino.
Sí.
Un posicionamiento de marca.
Van logrando ese.
Están logrando. Me compré una Chang'an. ¿Cuál te compraste? La Unit T. La Unit. Ya te están hablando de marca. Eso se llama posicionamiento de marca en la mente del consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que el vendedor de vehículos usados no comience a identificar que el nuevo, donde tiene que enfocarse no es en el vehículo nuevo, no es en el que está importando vehículos, no. Tiene que darse cuenta que hay un nuevo ingrediente que no lo estaba tomando en cuenta y es que le están mermando las ventas y son los vehículos chinos nuevos. O sea, tienen que enfocarse en eso, señores, porque ahí es que está el secreto. Las ventas de vehículos usados, y lo podemos hablar con El Curioso, con Vladimir Tiburcio, con personas que son allegadas a nosotros, que están dentro del sector y te van a hablar de que no se está vendiendo el vehículo usado con la misma proporción, con la misma velocidad que se vendía anteriormente. Porque, señores, la gente no lo quiere entender, pero es una realidad de que ese ingrediente es el que está afectando la venta de los vehículos usados. Anótalo ahí, que se dijo en este programa Vehículos en la Radio. Bueno,
vamos a hacer una breve pausa. Tenemos muchas cosas hoy. Sí, venimos de inmediato. No se muevan. Gracias por la sintonía.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Gracias a todos por mantener la sintonía, Paul. Saludos a la gente del WhatsApp.
Claro que sí, recordar el WhatsApp, porque verás, 829-630-1990. Muchas personas reportando sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio.
Siempre, Paul. Mucha sintonía. Miren, yo conseguí un dato que quería compartirlo hoy, arrancando esta semana. La semana que viene es Semana Santa. Y arrancando esta semana, estos son de los datos que la gente disfruta, Paul.
Claro. Estos son datos de Semana Santa.
No. O sea, son datos de conversación.
Viernes Santo, que no hay nada que hacer. Entonces usted se pone.
Entonces tú estás con un grupo que tú no conoces.
Sí. No es para romper el hielo.
Tú estás gente que no
conoce. Para romper el hielo.
Porque.
Que antes los Viernes Santos no se hablaba, Hugo. ¿No tú te acuerdas de eso?
No se ponía música.
Ni se hablaba.
Otra generación, no, yo no llegué hasta ahí.
Había que hablar poco. Tú no puedes estar hablando el tiempo. Chacho, pero que hoy es Viernes Santo. Cállate un rato. No, lo Viernes Santo, Hugo. No se puede estar hablando tanto. Puede estar hablando mucho. No,
yo sé lo del tema de la música, incluso sé lo del tema de la música, sé lo del tema de la televisión, hasta el tipo de música.
Se hablaba poco. Era por seña y todo el mundo serio, Hugo. Nada, tú no podías tomar un plato, ni nada, mira, eso era, ni un vaso se puede caer, eso era, mira. Porque ese es un día, Hugo Vera, no. Muchachos, ese es un día que había que guardarlo, ese es un día no. Un día santo, Hugo.
Pero eso era en tu casa.
No, en casa, por todas partes, Hugo.
No, nunca había oído eso. Pero venga. Nunca había oído eso.
Llévate de mí.
No, te estoy diciendo, por eso me preocupa.
Ponga el tema nunca, otro día que no sea bien. Luis Santo, te deje tranquilo.
Ok, pues nunca había oído eso.
Y también tú sabes que la gente se queda.
No, pero yo nunca. Quedan, eso sí lo había oído, pero eso no.
Tú lo has probado.
No, Paul, por Dios.
Se quedan, ya tú sabes, ¿no?
Mira, el tema es. Ayudo. Estos son de los temas.
Ni que yo probé y no me quedé pegado.
Paul. Eso es. Paul.
Ay, eso sí está buena.
Estos son de los temas, repito. No, bueno, me voy a llevar de ti porque tú me estás haciendo. Me la está complicando aquí.
No.
Estos son de los temas que oye bien, Paul. La otra pareja con que yo cuando. Que iba a llegar.
Sí.
Y el otro grupo que llegaron el jueves.
Sí.
En la noche. Tal vez no se vieron que tú estabas cansado.
Sí.
El primer encuentro es el Viernes Santo, ¿eh?
Sí.
Entonces tú necesitas romper el hielo, pues yo no te conozco.
Sí.
Entonces, esto es uno de los temas que yo le traje hoy.
Y que tú sabías, eso tiene que empezar así.
Oye,
¿ustedes sabían?
Oyendo,
sí. No, tú no dices la fuente, tú dices al final.
No, tú tienes que decirlo.
Pues, al final, la gente te pregunta, ¿de dónde conseguiste eso? Oh, en vehículo en la radio.
Exactamente.
Oh, ¿te gustó esa? ¿Te estás escribiendo ahí? Yo parece que tú lo has probado.
Oye,
eso es mentira.
¿Sabes cuántas fábricas de vehículos hay en Europa? ¿Qué fue? ¿Tú sabes cuántas fábricas de vehículos hay en Europa?
Actualmente.
Europa produce casi 17 millones de vehículos al año. De los casi 90 millones de vehículos que se hacen en el mundo, en el continente europeo, en todo el continente, países miembros o no miembros de la Unión Europea, fabrican entre 16.5 y 17 millones de unidades. Ahora, ¿en cuántas fábricas en Europa hay que conseguir? Estaba buscando, o sea, 104 fábricas de vehículos en toda Europa. 104 fábricas que producen. ¿Qué fue?
No, dando mente al dato.
No, el tema de que se habla bajito, oye, qué barbarazo.
Sí, no.
Que producen casi 17 millones de unidades. ¿Dónde se produce? ¿Quiénes son las que tienen más plantas? ¿Qué es lo que le crea? Alemania es el mayor productor de automóviles, 24 plantas. El segundo mayor productor de Europa, Reino Unido, 19 fábricas. Francia, 12 fábricas. Italia, me sorprendió, yo pensaba que Italia tenía más participación. Italia, 9 fábricas. España, 8 fábricas, y después viene República Checa con 4, Eslovaquia 4, Turquía 4, Bélgica 3, Hungría, todos estos países. Pero en total, 104 fábricas que producen 17 millones de unidades al año, y donde Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y España son los 5 países que tienen la mayor cantidad de fábricas de toda Europa. Es un dato para tú.
Interesante.
El Viernes Santo, concho.
Sí.
¿Sabes que en Europa? Yo estaba viendo los carros europeos, pero tú tienes que introducir el dato.
Sí.
Tú tienes que introducir la conversación para decir.
Un introito.
Yo estaba oyendo
tienes que hacer un introito.
En la radio. En Europa se producen 17 millones de carros al año. Y el que más produce es Alemania.
¿Y quién es el segundo? Se te preguntan.
Inglaterra.
Sí.
Inglaterra. ¿Y qué viene?
Sí.
¿Tú crees? Sí.
Tercer lugar. ¿Cómo que eso tú crees?
Pero acá. En tercer lugar, Francia. Sí. Después Italia y después España.
Oye, increíble.
Como los mayores
excelente dato. Mira, tú sabes que hablando y brevemente sobre el tema de los vehículos eléctricos, la verdad es que mientras más investigo y mientras más escucho, más me confundo con el rumbo que va a tomar la industria. Hay tantas cosas que dicen de parte y parte, uno que eso no va a funcionar, otro que sí, otro que están apostando. La verdad es que cada día está más confuso el sector, cuál va a ser el futuro y hacia dónde va la industria a nivel general. Lo que sí es cierto es que los dealers en los Estados Unidos se están poniendo en contra del vehículo eléctrico. Y miren qué dato más interesante, señores. Recuérdense que como todo en Estados Unidos es muy fuerte. Los dealers, la mayoría son 4 o 5 quizás que tienen el gran porcentaje de dealers. O sea, podemos hablar de Penske, por ejemplo, de AutoNation. Esa gente tienen cientos de dealers juntos, evidentemente, a nivel general. Podríamos hablar de miles de dealers en los Estados Unidos, las más grandes. Y ellos se están poniendo a una y dicen que no van a permitir o no van a entrar en el negocio de vender vehículos eléctricos, por lo menos ellos no lo van a distribuir. Y la verdad es que no sé a ciencia cierta, fíjate cómo sé que es duro el golpe que le están dando a esto de que ellos no vendan los vehículos eléctricos, lo van a vender solamente los concesionarios de manera directa. Esto le va a poner la situación difícil al esquema de los vehículos eléctricos. Han dicho que como los vehículos eléctricos son prácticamente enemigos de los fabricantes tradicionales, ellos se van a unir a esto y no le van a hacer el coro de vender vehículos eléctricos en los Estados Unidos. Y la verdad, curioso, que tú tienes que poner tu barba en remojo porque
el modelo está cambiando.
Sí, el modelo está cambiando y la verdad que va a ser duro para las marcas el no poder distribuirlo en los dealers. Así que habría que ver. Pero fíjate cómo cada día se ponen las cosas más complicadas para un lado, más difícil para otro. En realidad, tú no sabes hacia dónde y cuál va a ser el final de esta lucha de intereses.
Así mismo. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos de inmediato. No se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Hoy martes y martes de Semana Santa. Y nosotros tenemos, Roberto, 19 años, vamos a decir
19,
así.
En esto, 19 Semanas Santas.
19 Semanas Santas, diciendo lo mismo. No lo dejen para última hora, chequete tu vehículo. Tú sabes bien, o sea, a Roberto tiene gente que el jueves santo, en la mañana, Roberto, mire, yo tenía que cambiar una correa y me voy para Puerto Plata.
Exacto.
El jueves, pero todo el tiempo. Entonces, tenemos a Roberto con...
Te dicen, me di cuenta ahora.
Exactamente.
Claro que sí. Roberto con Roberto. Recordar al inicio Injector Clinic
en Avenida San Martín 300 y nuestro teléfono de contacto donde nos pueden llamar para hacer su cita. Claro, ya después de Semana Santa.
Claro, después de Semana Santa. ¿Hasta cuándo tú vas a estar trabajando?
829-342-5821. Perdóname, Paul. Vamos a estar trabajando.
Hasta mañana miércoles. Solamente. El jueves no van a trabajar. Yo estoy de acuerdo con eso.
Y arrancamos otra vez el lunes, si Dios quiere, que estemos todos completos, tanto los clientes como los trabajadores,
que claro
estemos
que sí.
Todos. Les deseamos a todos que se cuiden muchísimo, porque la vida continúa, no termina esta Semana Santa. Y como dice algo que leí por ahí, usted no va a resucitar el domingo.
Roberto, martes de Semana Santa, la gente está, como siempre lo hacemos en este programa Vehículo en la Radio, esperando los consejos, tú como mecánico experimentado, todo el mundo, yo creo que es la época donde más personas salen al interior, ya sea a ver a su familia, a divertirse en la playa, pero todo el mundo necesita el tema de la movilidad. ¿Qué yo debo de tomar en cuenta? ¿Qué debo hacer? ¿Me sucede una situación? ¿Cómo debo de proceder a nivel general? ¿Cuáles son tus recomendaciones, mira, Roberto, para esta Paul, Semana Santa?
Eso se divide en dos. Porque hay personas que mantienen su vehículo, la movilidad principal,
sí,
en buenas condiciones y en programas de mantenimiento, no de cambio de aceite. Acuérdate que hemos hablado muchísimas veces que no es lo mismo un mantenimiento que un cambio de aceite. Un cambio de aceite es mejor que nada, pero claro, un mantenimiento...
Lo mínimo es un cambio de aceite, exacto.
Hay muchos carros que vamos a decir bastante nuevos, esos son, están en mejores condiciones, pero si usted nunca le ha hecho un mantenimiento a su carro y piensa salir para Samaná, salir para, no sé, para el sur,
para Pirámide de Constanza,
Roberto, oye, lo piensa hacer lo que no acostumbra hacer.
Es que eso es lo que pasa. En Semana Santa la gente hace lo que no acostumbra hacer.
Exacto.
Sale a la con carretera.
Se pone de aventurero.
El que nunca ha salido. Sí. Mira, yo compré un carro ahora, lo compré en diciembre, pensando en la Semana Santa. Este es mi primer carro, este es mi primera vacaciones. Oye, yo voy a ir en este carro donde nunca he ido, porque no tenía carro antes.
Claro, es cierto.
Entonces, señores, cierto, hay que pensar y hay que tener conciencia. Y yo siempre digo esto, que en el departamento que saca las licencias nunca probó ese conductor en la carretera a 80 kilómetros por hora.
Que no es lo mismo, o de noche.
No es lo mismo que manejar.
O de noche. No es, no es lo mismo con un carro con 5 pasajeros.
No, no se comporta igual.
No se comporta igual, no, no frena igual.
Mira, el punto de frenado es mucho antes. O sea, si usted se quiere parar en la esquina, tiene que empezar a frenar antes porque está cargado. Ahí viene la importancia de las gomas, como dicen nuestros amigos de los Soluciones, viernes, los neumáticos.
No, y tuvieron ayer con nosotros la gente de Soluciones Automotrices, a propósito de esa Semana Santa, y hablando de la importancia, o sea, la franca, todo en un tema.
O sea, condición del neumático, como dijo el socio de nosotros, si el carro va a estar con más carga de lo normal, hay que ponerle más aire. Si usted usa normalmente, su carro le dice que usa 29, pero chequee que si va full de carga, tiene que ponerlo en 36. ¿Tú entiendes? Y así hay que buscar esa información, como dijo él, que está en la tapa de la gasolina o ya en muchos carros está en la puerta del conductor, en un sticker. Por aire de más no le va a pasar nada. Sí. Es siempre por aire de menos. La frenada es diferente, todo es diferente.
Todo es diferente. Una cosa, Roberto, nosotros tenemos, y este programa que estamos haciendo, abrimos el WhatsApp, el 829-630-1990, Paul tiene el WhatsApp en las manos, muchísimas preguntas, lo normal, cuando digo lo normal, o sea, para uno puede ser normal, pero para una persona que no está escuchando ahora, que nunca ha salido, puede tener un desconocimiento. Lo más, si la palabra va común, o lo más normal, con tu experiencia de tantos años, de situaciones que le pasan a la gente por no darle un mantenimiento a un carro en carretera, disparate, digo
Mira,
yo.
Mira, voy a empezar al revés. Ajá. Nadie chequea las luces. Nada más tiene un solo bombillito atrás que prende. Y puede tener hasta luces delanteras que no estén prendiendo. Y usted en la ciudad no se da cuenta. O sea, chequee su luz alta, chequee su luz baja.
Te sorprenderá la cantidad de gente aquí en la ciudad, si estamos hablando al que vive aquí en el Distrito Nacional, que dependiendo de la zona, sale de su casa y no prende la luz.
No, pero hay gente que
no la prende,
que no anda
la luz
de noche.
No tiene la necesidad.
Porque no tiene la costumbre de prenderla. Sí. Y si sale en la noche, sale y tiene la iluminación.
Sí. Entonces, mira, por lo que yo veo en el tránsito día a día, a mí no me gusta hablar de tapones contigo, ¿tú ves?
No, no, pero dilo, sí, con los tapones, claro.
Normalidad.
No, normalidad,
no entendí, eso va. No entendí eso.
No, no, pero puedes decirlo.
Bien, bien. Tú te das cuenta que de cada 5 carros hay por lo menos 2 o 3 que le falta una luz de freno.
Es verdad. O sea, pasa a mí una vez que me paró policía y dice, usted tiene una luz quemada, digo, entonces, atrás, digo yo, pero es que yo no ando de reversa, yo ando para no, atrás, yo no
veo. ¿Por qué pasa eso? Y no es una curiosidad ni haciéndole la competencia a Rodolfo.
¿Por qué pasa eso?
E injustamente cuando tú tienes, estás parado en un tapón, tú tienes el pie en el freno.
Sí.
Los bombillos se sobrecalientan y se queman con más
facilidad.
Con más facilidad.
Con más frecuencia que las luces delanteras.
Que si fuera una conducción normal. Entonces, si tú sales y en el casco urbano.
Por eso es que las luces de freno, las rojas, se queman más rápido.
Se queman más rápido. Y por eso.
Qué gran detalle.
Y la quemadura son las direccionales porque nadie la pone.
Sí, no, eso se lo pudieran quitar los carros de aquí para hacerlo.
No, no,
más
pero eso es interesante, eso. Sí. Y tiene sentido.
Mira ahora que los carros de alta gama tienen ya una computadora, para decirle un nombre, que regula las luces traseras. Si tu carro de alta gama tiene el bombillo o el LED de luz trasera, de luz de freno quemada, la computadora va a dar la luz de freno en cualquier otro bombillo que esté bueno, en cualquier otro LED que esté bueno, para que tu carro nunca se quede sin
luz. No me diga.
¿Cómo te lo va a dar en la luz de reversa,
en la luz de reversa que tú frenas,
la va a sustituir
la alerta.
Va a usar otro circuito para que siempre tengas la luz de freno.
O sea, para que siempre tenga una luz de alerta.
De alerta.
De que te prende cuando tú frenas, claro, con la advertencia de que tú vayas a cambiar la
luz. Qué suerte que nuestro amigo de curiosidades no se ha dado cuenta.
Qué gran detalle.
Por eso que yo he visto carro nuevo de que con la luz, cuando frena, de que la luz de reversa, yo, este carro nuevo de que prendiendo la luz de reversa. Pero
tú puedes estar seguro,
con problema eléctrico.
Tú puedes estar seguro que tiene un aviso
sí,
en el tablero, pero la gente, bueno, sí. No vamos a hablar de eso. Las luces son muy importantes, como dijimos.
Siempre se deben de graduar las luces independientemente de que tú haya o no haya tenido un accidente. O sea, se pueden desconfigurar solas por tema de hoyo, de algún algo.
Oye, lo que te voy a decir, si tú cambias,
sí, dime.
A pesar de que nuestros amigos dicen que es muy poco, si tú cambias la dimensión de los neumáticos, de las gomas, ya te varía la alineación de luces.
¿Cómo? Eso nunca se había dicho aquí.
Si tú cambias
la dimensión de los neumáticos.
Ok, que es como dice Aridy Franklin, que si tú le pones uno más, uno menos,
sí,
tú tienes que graduar la luz.
Eso porque las luces comienzan a alumbrar desde un punto.
Perdió eficiencia porque está fuera de la línea perfecta.
Claro. O sea, porque no está a la altura el carro de cómo se graduó de fábrica.
Muchos carros de alta gama tienen una gama de corrección propia.
De ajuste
y lo corrigen. Pero los carritos normales, sí, los carros normales.
Porque tenemos los mortales.
No lo hacen, ¿tú entiendes? Sí. Porque eso vale muchísimo dinero.
Claro.
Mira, en mi carro en el que yo ando hoy.
Cuando se cambia un bombillo, se cambia una pantalla, ¿es posible que pierda?
Seguro que sí.
Seguro.
Que está fuera de alineación.
De rango.
Totalmente. Y no solamente de altura, sino también de dirección. Puede ser que esté un poquito más a la izquierda, que esté un poquito más a la derecha, que esté un poquito más alta, que esté un poquito más bajita.
Sí.
¿Tú entiendes? Todo eso lo corregimos en Injector Clean. Pero esto no es un anuncio, ¿tú entiendes? O sea, es una
advertencia.
El manejar en conducción nocturna con unas luces que no están bien alineadas es un tema. Tú te cansas más manejando,
claro,
cuando las luces
fatiga,
no son buenas.
Y lo importante que son las luces, y más en un periodo como este, lo importante que son las luces.
Entonces, mira, también si tú chequeas en el tránsito, yo tengo que manejar por la noche, yo me quedo tarde en el taller y salgo acá. Tú te das cuenta que 80, 90% de los carros normales, carros de más de 5 uh-huh. años, todos tienen las luces modificadas. Y este no es tema para hoy, pero ninguno tiene luz baja. Es una luz continua, alta.
Es verdad. Cuando le modifican la luz, normalmente se queda en un solo rango.
Y de frente te da esa luz que tú vas conduciendo y te deslumbra.
Sí.
O sea, tú quedas ciego.
Sí, es cierto.
Pero no quiere decir que él está viendo tampoco. Cuando tengo la oportunidad y esos carros van allá a alinear luces, están fuera de foco. O sea, da una luz que molesta muchísimo, pero no es eficiente en el pavimento.
Exacto.
Porque está loca, o sea, está fuera de foco, no le deja sombra.
Mira, tú sabes la cantidad de accidentes que suceden por el tema de la luz.
Quien no crea lo que estamos hablando, o sea, las luces fundamentales. Sí,
fundamentales. Mira, eso es. Si yo tengo que salir de noche en un carro que las luces están desalineadas, yo prefiero coger otro, irme en otro, porque es que me voy a cansar y me voy a estresar.
Claro.
Porque no estoy viendo lo que está pasando. No estoy viendo el contain. Hoy en día, o vamos a decir, la vereda de la carretera. Hoy en día tú tienes que estar muy pendiente de la vereda de la carretera, porque el que viene de frente no te baja la luz. Y cuando te dan esas luces, lo único que puedes hacer es chequear la vereda de la carretera para que no te metas en la saca ni te metas para el medio.
Sí. Paréntesis. Pero aquí ahora tú acabas de dar otra curiosidad.
Sí.
Bueno, pero es que tú le das demasiado
salsa.
Díselo.
Demasiado
eco. Díselo. Y eso, mucha sí. salsa pero que mira, le da curioso.
Todos los días tenemos que aguantar esa cosa.
Tú acabas de decir la curiosidad. Y ustedes no se dieron cuenta de lo que tú acabas de decir.
Okay.
De ahí es que sale la palabra a la vera del camino.
Mira, también, pero
eso,
fíjate,
¿pero
entendiste?
Tú que has manejado tantos carros,
medio flojo,
sobre todo europeo, el fog light que tienen los carros europeos, muchos de ellos.
Las luces de halógeno, que es lo que
luces de halógeno, pero son de expansión.
Que la de abajo.
Cuando tú pones esa luz y están bien graduadas y tú vas en una carretera, tú ves toda la vereda de la carretera.
Sí.
Tú ves la zanja que está ahí. Tú ves incluso si hay alguien caminando.
Es verdad.
Si hay un motorista para pararte y dejarle un espacio.
O un motor parqueado ahí.
Lo que sea. Tú ves esa parte que normalmente no se ve si está apagada esa luz. Sí. Porque esa luz es la que te salva la vida hoy en día con todo eso imprudente que no bajan la luz.
Bueno, Roberto, vamos a aprovechar el tiempo. Oye, porque tenemos muchas cosas ahí. Tenemos el 829-630-1990. Paul tiene una serie de preguntas que no han venido haciendo en estos días. Yo le decía, vamos a esperar a Roberto Con para poder hacérsela de inmediato. Y más que todo, que usted sepa, hoy martes de Semana Santa estamos haciendo todo esto para que usted no tiene que llamar necesariamente, pero que reflexione y reaccione también. Y que aprovechen, Roberto, tanto personas como tú, como muchísimas tiendas, tienen muchísimas ofertas en esta.
Y oye, y que no lo dejen para el último día porque se congestiona.
Claro.
¿Entiendes? Se complica. Y no van a poder conseguir el servicio.
Claro, perfecto. Vamos, voy con el WhatsApp 829-630-1990. Tengo a Carlos Pérez. Me imagino que este no debe ser el pitcher del Licey, pero tiene el mismo nombre. Nos pregunta, casualmente no, la semana pasada, y qué bueno que nos trae a colación esta pregunta, sobre la situación de los motores del motor GDI. Él nos escribió porque él compró un vehículo que en los Estados Unidos le hicieron el cambio de la motorización. Sin embargo, cuando llamó el jueves casualmente, Vladimir Tiburcio le dijo que esos motores, aunque le hayan cambiado el motor en los Estados Unidos, hay que revisar el motor de nuevo a ver si no tiene el mismo problema del anterior. Entonces, él se siente un poco inseguro con este caso. Yo le dije que esperara el momento que tú llegaras martes para que tú le dieras una explicación a nivel mecánico si le puede volver a suceder eso al motor que ya le cambiaron, o ya cuando le cambian el motor esa situación está corregida. O sea, Roberto,
estoy entendiendo por lo que me está diciendo, ese vehículo que tiene ese oyente, le hicieron el recall.
Es recall, exacto, le hicieron el recall.
No debe tener el mismo problema.
No debe de tener. No.
Si lo hicieron en el concesionario, simplemente, oye, le compusieron un motor completo.
O sea, que ya está resuelto el problema.
Está resuelto el problema que había en ciertos modelos. No quiere decir que todos los modelos van a dar, que todos los vehículos van a dar el problema, pero había una incidencia muy grande, claro, de ese problema.
Cuando se repara un motor, y Luis Pérez aprovecha esta misma pregunta, dice, cuando se repara un motor aquí con esa situación, ¿quiere decir que la reparación ya le corrigen el fallo, o necesariamente una reparación de cambiar pistón y anilla no necesariamente le garantiza que no vuelva a dar el problema?
Mira, es una pregunta muy interesante y muy
compleja. Pero venga, que ese Luis Pérez, como que es interesante. Interesantísima.
Fíjate, una cosa es tú reparar el daño que ocasionó el problema que trajo el motor de fábrica. Resolviste el daño, pero no resolviste la causa mayor que causa el problema. Entonces, por eso fábrica decidió cambiar el motor entero. Pero eso es viejo ya.
Sí.
Eso pasó. Eso tiene 5 o 6 años o más.
Sí.
O sea, eso es historia patria. No podemos hablar de los Nissan, de los Troopers. No, la Trooper.
Sí, la Patrol. La Trooper, la Patrol de aquella época.
La Patrol que trajo un problema de fábrica en uno motor, y Santo Domingo Motor cambió uno.
Todos.
Unos motores, oye, personas que tenían el vehículo con 250,000 kilómetros.
Y estaba bueno.
Oye, y le pusieron un motor nuevo. Salieron de ahí como la gente que come habichuela con dulce, tú ves. De oreja a oreja, la sonrisa, nuevo el carro.
Okay.
¿Tú entiendes? Gratis. Pero ya eso pasó, eso tiene 15 años o más, ¿tú entiendes? Eso ya es historia. O sea, ya los carros que tenían ese problema, si andan en la calle y no tienen el problema, ya pasó. Ya alguien se lo corrigió, algo le hicieron. Hay que tener cuidado de que no lo tenga el problema.
Claro.
Pero, oye, andan ahí ya.
Sigo con el WhatsApp 829-630-1990. Hablamos de mecánica. Aquí está el maestro Roberto Con. Alexander Pérez nos explica que si a todos los vehículos se le puede alinear las luces, si no hay ningún tipo de sección. ¿Y de qué año? ¿De cuáles años? Sí, que de cualquier año se le puede hacer. Mira, y también, Roberto, que más o menos, que cuánto que cuesta, que tú siempre estás diciendo que arreglen, pero no dicen cuánto que cuesta. Sí.
Desde 1890 hasta el 24 se pueden alinear las luces.
A todos los vehículos.
Exacto, a todos los vehículos.
¿Qué cuesta más o menos una alineación?
Mira, nosotros cobramos por la alineación 1,200 pesos más Maitevi.
Ok, una cosa, ¿qué tiempo?
Depende del carro. O sea, si el carro... si las luces, las graduaciones están en buen estado, se puede hacer.
Se utiliza un equipo especial para eso. Minutos, sí, porque aquí hay gente que lo pone en una pared, sí, ahí en la moca, y te le pone una raya y dice, si está alumbrado.
Es, pero es verdad.
Pero ven acá.
No, es? Pero no es la moca, pero, ¿eh? No es la moca.
Bueno, yo lo he visto ahí.
No, no, pero no es la moca. Yo te puedo llevar a muchos sitios que tú no crees que es así.
¿Qué pasa, Hugo?
Sí.
¿Eh? Sí, sí. Es una manera... si tú no tienes otro método, pero hay que saber lo que tú estás haciendo, tienes que medir la distancia de la pared al carro y medir la altura.
Ah, eso,
eso no es a lo loco.
No lo... pues funciona. Si tú lo haces con... pero mire, yo pensé que...
es mejor que nada. Pero hay cosas que con la máquina vas a poder determinar con exactitud por el tipo de lente que tiene la máquina. Te va a dar la dirección exacta con un ángulo exacto, tanto de altura como de izquierda o derecha. Sí, sí. Mira, la máquina tiene una graduación que va a variar casi... tiene 25 números que tú lo puedes cambiar dependiendo. Un camión no lleva la misma calibración que un carro. Una jipeta no lleva lo mismo que un cuatro puertas pequeño. ¿Tú entiendes? O sea, va a variar porque la suspensión no es la misma. Y entonces, en muchos casos, dependiendo del tipo de carro, nosotros alineamos con el conductor montado.
Ajá, ¿y por qué?
Porque hay un peso.
Ah, por el peso.
Sí, sí. Va a variar la altura de la suspensión.
El comportamiento. Antes de eso, me pregunta muy cierto. El mantenimiento de esta persona, y aprovecho, lo hago general, tiene que hacerlo como en 2 semanas, pero se va de Semana Santa para el interior. ¿Tú recomiendas que lo avance, lo haga ahora o espere 2 semanas?
Él puede esperar 2 semanas.
No pasa nada.
No, o sea, va a pasar nada porque aquí no hay ninguna distancia, donde, a menos que tú vayas 4 veces, que sobrepase los 1000 kilómetros.
Sí.
A menos que sea un autobús turístico.
De aquí de la ciudad no hay ningún punto donde tú vas a ir que tenga 500 kilómetros, sí, o sea, que tú vayas y tenga 1000.
Es cierto.
Mira, que tú duras 6 horas en llegar, pero ¿cuántos kilómetros fueron?
Claro. Anteriormente me tocó la oportunidad, Roberto Con, y yo sé que tú, de gente que alineaba los carros con un hilo, con una gangorra. ¿Era efectivo el tema de alinear los vehículos con una gangorra? Mira, funcionaba.
Oye, lo que te voy a decir. Todo depende.
Tú no te sabías esa.
La experiencia que tenga ese señor usando la gangorra, que va a depender.
¿Cómo?
La gangorra no es
el problema.
O sea, que pudiese funcionar.
Pero yo te voy a decir una cosa, Paul. Los carros de carrera lo alineamos con un método que no es una máquina. Tenemos otras cosas y alineamos los carros de carrera, y nada queda mejor alineado que un carro de carrera.
¿Y lo alinean artesanalmente, lo que tú quieres decir?
No, ya tenemos equipo, ya hay unas luces infrarrojas, pero te estoy diciendo, no es un equipo tradicional.
Bueno, seguimos con preguntas al 829-630-1990, un par de preguntas más.
Sistema de enfriamiento, es muy importante,
correa. Mira, sistema de enfriamiento, un vehículo que se esté calentando en la carretera, Dios mío.
Usted tiene un vehículo que le está consumiendo, o sea, tiene que estarle rellenando continuamente el coolant, para no decir agua.
Oiga, causa de que un vehículo se caliente, Roberto, ¿qué hay que verificar?
Mira, que el abanico eléctrico esté funcionando.
A la velocidad.
La correa que tenga correcta.
En caso de que tengan el ventilador, que el fan cloche esté bueno, que el sistema esté limpio, que el radiador no esté sucio, tapado con lodo. Porque, oye, prepárense porque van a haber tapones. Y puedo hacer un anuncio aquí que nadie me lo está pagando.
Ten cuidado.
Señores, compren el paso libre.
Paso rápido.
Sí,
rápido.
Yo estaba negado a comprar el paso rápido, pero se coge demasiado lucha. Compra tu paso rápido para que pasen rápido. Oye, cuando tú estás ahí en ese taponazo, tú dices, caramba, por 250 pesos, pero yo soy loco de no haberlo comprado.
Rolando Ramírez nos dice, Roberto, si te llevo un carro el miércoles, tú lo recibes. ¿Y bajo cuáles condiciones?
Pero,
en caso de que la persona se tenga que ir...
¿Mañana?
¿Es lógico?
No, mañana yo le...
Tú lo recibes, pero no lo entregas.
Puedo recibir para guardárselo, para empezar a trabajar
para la próxima semana. Pero tú no vas.
No. No es que el no miércoles le, no le voy a recibir un carro a nadie. Yo puedo el miércoles hacer.
Alinear
luces, eso, hablar con alguien.
¿Tú entiendes? No, tú pero, no le vas a recibir un carro el miércoles para que se lo entregue el jueves a las 12, con esa presión.
Pero oye, desde la semana pasada yo tengo mi taller explotado. Yo no puedo. O sea, yo doy aquí mi teléfono.
Tú lo recibes para guardarse.
De contacto.
Gracias a Dios.
Para que me llamen, pero si me llaman le voy a decir yo, mira, te agradezco mucho que me llamara, te pongo en lista para la semana que viene.
Bueno, Roberto, para preguntarte, llamarte.
Mira, antes que eso, tenemos que recordar, si va a salir de viaje, chequee su aceite y si tiene que reponer, use Petronas. Petronas,
claro. El
mejor aceite que recomendamos.
Así mismo, Roberto, para comunicarse contigo,
cualquier 829-342-5821. Ese es nuestro teléfono, nuestro único teléfono, mi teléfono privado, el teléfono donde yo cojo
829-342-5821.
Si no le devuelvo en ese mismo instante, cuando me siente en algún sitio, empiezo exacto. A devolver.
O pídanlo por el WhatsApp, por
claro.
El vehículo de la radio, y nosotros le respondemos.
No, ahí tenemos WhatsApp, ahí tenemos
claro,
todo.
Claro.
Hay gente que se incomoda, que me escribe por WhatsApp, pero
es que están acostumbrados al WhatsApp de este programa, que responde hora, de una vez, Hugo.
Pero para yo poder ir
si tú estás mecaniqueando un carro,
para yo poder ir al programa tengo que trabajar.
Claro, gracias, Roberto. Nosotros hacemos una breve pausa, venimos de inmediato, no se muevan. Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Bien. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte de Vehículos en la Radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo?
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero. Y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Porsche confirma un secreto a voces. Estamos a punto de descubrir el primer 911 híbrido de la historia. Mercedes mantendrá con vida su vehículo más barato porque sus eléctricos siguen siendo demasiado caros. Dodge confirma una versión de combustión para su nuevo Charger, pero no va a ser lo que esperas. Tu nariz puede decidir cuál será tu nuevo vehículo, aunque no lo creas. Roban un Lamborghini Aventador durante una prueba de conducción. Volkswagen ha registrado 3 patentes de vehículo eléctrico, a cada cual más sorprendente. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. Porsche confirma un secreto a voces. Estamos a punto de descubrir el primer 911 híbrido de la historia. Hay cambios que cuesta asimilar, pero que a la larga uno entiende que son por el bien común. La era eléctrica está arrasando. Las normativas europeas obligan a modificar los límites de emisiones y en Porsche tienen que tomar medidas drásticas para que su modelo más icónico sea capaz de superar cualquier obstáculo. Durante mucho tiempo se ha especulado con la posible llegada de un Porsche 911 híbrido. Muchos rumores y comentarios que hoy han quedado confirmados. Habrá un modelo con etiqueta Eco, el primero de su especie, y así es como será. El equipo de desarrollo lleva 2 años trabajando en ese primer 911 electrificado. Los ingenieros han pedido más tiempo, sabedores de la trascendencia del momento. Todo el mundo mirará con lupa un vehículo que, para bien o para mal, cambiará el concepto que tenemos de él. Como suele ser costumbre en Porsche, se reservan un gran adelanto para cada lanzamiento o actualización. Hay que tener en cuenta que hablamos de un restyling del 911, no de una generación completamente nueva. La fase de lanzamiento se iniciará este mismo año con versiones turbo, atmosféricas e híbridas. La última de ellas se presentará bien entrado el 2025. Mercedes mantendrá con vida su vehículo más barato porque sus eléctricos siguen siendo demasiado caros. En esta vida los planes no siempre salen como uno los tenía pensados. Las cosas se pueden torcer y en esos momentos es importante ser flexible para que el palo sea el menor posible. Los vehículos eléctricos son el futuro de la movilidad, pero todavía no ha llegado su momento. Muchos analistas y expertos guardaban esperanzas demasiado prometedoras, pero la realidad es bien diferente. Las marcas están cambiando el paso y es pronto para adivinar un cambio masivo. Mercedes acaba de tomar una decisión estratégica muy importante: mantendrá con vida el Mercedes Clase A hasta el 2026. Decisiones de difícil comprensión y un poco anticipadas por parte no solo de los fanáticos de las cuatro ruedas, sino también por muchos analistas que llevan tiempo alertando de la ralentización del mercado impulsado con baterías. En 2022 se tomó una drástica decisión que muchos no llegamos a entender: eliminar de la gama los vehículos más baratos, incluido el Mercedes Clase A, el modelo más vendido de su categoría. Algo ha pasado para que se hayan visto obligados a revertir esa idea. Dodge confirma una versión de combustión para su nuevo Charger, pero no va a ser lo que esperas. Llevábamos tiempo avisados de que, como en el caso de los Quinto 10 y V12, el Quinto 8 en los deportivos de hoy tiene los días contados. Lo hemos comprobado habitualmente con el paulatino downsizing que ha afectado desde a marcas tan comunes como Audi, BMW y Mercedes hasta a la propia Ferrari. Pero pocos ejemplos tan claros de este cambio de era hemos presenciado como con el nuevo Dodge Charger. Y esto no parece ser una decisión únicamente de esta primera tirada del Charger, sino que Dodge, la marca conocida por hasta hace poco por sus gigantes y atronadores motores V8M, ha declarado ahora que nadie espere un V8 en su menú. No tenemos un V8 en nuestros planes, ha confirmado el director ejecutivo de Dodge, Tim Kuniskis, a los periodistas durante el debut del Charger Daytona. Nos encanta el rendimiento. Nos encanta ir rápido. Pero no tenemos planeado un V8. Tu nariz puede decidir cuál será tu nuevo vehículo, aunque no lo creas. El olfato es uno de los 5 sentidos que tiene una de las conexiones más fuertes no solo con la memoria, sino también con las emociones, y desempeña un papel clave en la percepción de calidad de cualquier producto. Entrar a un espacio cuyo olor no es agradable puede arruinar nuestra apreciación sobre su calidad, aunque esté realizado con los materiales más lujosos y caros del mundo. El olfato, además, es el órgano que mejor graba las sensaciones en la memoria. Todos hemos experimentado la sensación de oler un aroma y automáticamente pensar en alguien, en alguna situación o una vivencia que teníamos asociada a ese olor en nuestro cerebro desde hace muchos años. El nombre, Digital Sense, es apropiado ya que cada cartucho de aroma incorpora con un microchip y se controla a través de la pantalla táctil central del vehículo, algo parecido a un ecualizador olfativo. Dentro de la pantalla táctil digital de aromas, los clientes pueden seleccionar el aroma individual y controlar el nivel de dispersión de la fragancia en 3 diferentes niveles. También se pueden crear perfiles separados para personalizar la forma en que se dispersa el aroma a lo largo del viaje. Roban un Lamborghini Aventador durante una prueba de conducción. El propietario de un Lamborghini Aventador sufrió el robo de su superdeportivo en Ontario, Canadá, el martes por alguien que afirmó ser un posible comprador que quería realizar una prueba de conducción, dice la policía. Cuando se encontraron, el presunto ladrón se fue con el Lamborghini una vez que estaba en el vehículo con las llaves dentro. El incidente ocurrió el martes por la tarde en un estacionamiento en Notre Dame Drive y Herb's Road en St. Agatha, Ontario. Según la policía, el posible comprador llegó al lugar de la reunión en un Mercedes Maybach blanco en el que había otros pasajeros. Cuando el sospechoso se puso al volante del Aventador, cerró la puerta y aceleró hacia el este en dirección a Waterloo, Ontario. Le siguió de cerca el Mercedes Maybach, informa CTV News. Los sospechosos ciertamente parecían compradores de Lambo, ya que un Mercedes Maybach puede costar fácilmente más de $200,000. Si en su lugar hubieran llegado en un Toyota Camry oxidado de 20 años, el propietario del Lamborghini probablemente habría sospechado desde el principio. Por supuesto, es muy probable que el Mercedes Maybach también fuera robado, pero el propietario del Lamborghini no podía saberlo. Volkswagen ha registrado 3 patentes de vehículo eléctrico, a cada cual más sorprendente. Cuando los fabricantes de automóviles acuden a una determinada oficina de propiedad intelectual para patentar diferentes denominaciones, pueden darse 2 escenarios. Por un lado, que la patente sea la primera piedra de un nuevo modelo de producción. Por otro, que simplemente sirva para evitar que otras marcas utilicen una nomenclatura similar. No sabemos por qué camino se decantará Volkswagen, pero sus últimos 3 registros llaman mucho la atención, especialmente uno de ellos, ID. Lobo. Esto nos lleva a pensar que la firma de Wolfsburgo, otra referencia al término lobo en inglés, planea introducir un vehículo eléctrico completamente diferente a todo lo visto hasta ahora. Un producto que recogería las semillas plantadas por el ID. Buggy en el 2019. Puede que sea una simple coincidencia o que estemos ante unos fuertes indicios de lo que está por venir. En cuanto a las otras 2 patentes, ID. Core e ID. Ron, son un poco más misteriosas ya que no tienen relevancia histórica para la marca alemana. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo, como cada día. Venimos de inmediato. Bueno, venimos con Daris Terrero, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero, todos los días dándonos el néctar del conocimiento con el tema de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Daris es un especialista en esta ley 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido, Daris, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
Gracias, Hugo, gracias, Paul. Agradecer siempre esta oportunidad que me brindan de llegar a la audiencia de Vehículos en la Radio por aquí. La más interactiva, Sol 106.5, este segmento, Dari Terrero hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en el país. Miren, yo decía al inicio del año de que tengo el interés de abordar este segmento de la ley teniendo como prioridad los elementos sustantivos que yo entiendo que son relevantes para generar cambios conforme a la realidad de movilidad que tenemos en el país. Hace unos días hablé sobre el Consejo Ejecutivo del Intran y la necesidad de que este Consejo asuma una mayor responsabilidad y preponderancia con frente al problema. Y hoy quiero referirme a una instancia que está contenida en la ley, en el artículo 23, que es las unidades técnicas de investigación de accidentes. No es posible nosotros poder llevar solución a la trágica seguridad vial que tenemos en el país sin que nosotros tengamos datos de qué ocurre en términos de siniestralidad en las vías de República Dominicana. Si no sabemos, conforme al levantamiento forense, qué está provocando un accidente, qué cosas mediaron, qué hubo de por medio, qué momento emocional estaba viviendo ese conductor o esos conductores, qué momento físico, si está bajo los efectos del alcohol, si está bajo los efectos de la droga, si está bajo los efectos de alguna sustancia, si está bajo los efectos de algún medicamento, porque hay que decir que no necesariamente tiene que ser drogas o alcohol, puede ser que ese ciudadano esté pasando por un momento emocional que lo haya llevado a perder ciertamente el control de ese vehículo. Pues, es decir, son elementos, puede ser las vías, es decir, hay una serie de elementos que pueden conjugarse a la hora de un accidente, pero que nosotros no lo estamos teniendo porque no hemos implementado de manera seria las unidades técnicas de investigación de accidentes. Y ustedes me dirán, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? Las unidades técnicas de investigación de accidentes es una unidad que estarán dirigidas estarían bajo la dirección del Ministerio Público y tendrán como rol principal llevar a cabo las investigaciones en el lugar sobre los accidentes, recopilar todos los datos y elementos de pruebas relativos a la causa y circunstancias que generaron el accidente, luego se elabora un acta. Conforme a esa acta se pueden determinar responsabilidades, se pueden determinar resarcir daños en caso de que lo haya, redactar un informe técnico con las explicaciones y las circunstancias que generaron el accidente, y esto ser enviado tanto a las aseguradoras, al propio Ministerio Público para el uso de que en caso de que sea judicializado, porque en este momento cuando hay un accidente el acta que se levanta probablemente no consta de los elementos que se requieren para que un juez pueda determinar responsabilidades frente al conocimiento de un juicio o una medida de coerción a la hora de un accidente. Esto va a permitir nosotros poder registrar estadísticas confiables de los accidentes, de las personas que mueren, de las personas que resultan lesionados. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos números altos de muerte por accidente de tránsito, pero que no son recabados de manera directa por una misma instancia. Son recopilación de datos de distintas instancias que intervienen a la hora de que una persona fallece. Pero hay un caso, hay un dato. Por ejemplo, una persona que resulta accidentada no pierde la vida en el mismo momento in situ. Esa persona es ingresada a un centro de salud, esa persona probablemente fallece posteriormente a los 10, 15, 20, un día, un mes, pero esa persona no se registra como muerte por accidente de tránsito. Y eso puede perder la línea de custodia de la estadística. No porque sea importante en términos de saber cuántas personas mueren. Es que no, nosotros tenemos que tener los datos fehacientes que nos van a permitir no solo presentarlo a nosotros como el que más accidentes tiene. No. No va a permitir cada año generar políticas en el orden de reducir los accidentes en República Dominicana, conforme a que todos los años probablemente no tengamos la misma realidad. Pero peor aún, nosotros tenemos un país con 32 provincias, 158 municipios, con características de movilidad totalmente diferentes, parecidas pero diferentes. Por ejemplo, en Higüey tenemos una presencia de más de un 80% de motocicletas. San Francisco de Macorís, La Vega, probablemente en Santiago tenemos otro tipo de comportamiento, probablemente en Cotuí tenemos otro tipo de comportamiento, en Jarabacoa tenemos otro tipo de comportamiento, porque tenemos ya instancias turísticas ahí que intervienen, hay una movilidad turística de vehículos que se alquilan y lo demás, y cada una de esas provincias, esos municipios, no va a dar una realidad en términos de accidentalidad y de siniestralidad diferente, que nos va a permitir tomar políticas en cada una de esas localidades. Por eso que yo insisto permanentemente en que de una vez y por todas, tanto el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, como la DGCET, que son las instancias que deben intervenir en estas unidades técnicas, están dirigidas por el Ministerio Público, pero también la componen la DGCET, que de una vez y por todas iniciemos el proceso de instaurar las unidades técnicas de investigación de accidentes, que nos va a permitir tener los datos científicos para poder enfrentar y para poder saber cuál es la realidad de siniestros en República Dominicana.
Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Muchos temas todavía quedan en este espacio. Agradecerle a todos la sintonía. Agradecerle a nuestros amigos del WhatsApp, el 829-630-1990, que están compartiendo con nosotros también y nos mandan la retroalimentación. Y nosotros escuchamos. Es bueno decirle, Paula, a veces no podemos responder automáticamente, pero escuchamos cada uno de los mensajes, los desahogos que nos mandan, todo eso, lo estamos escuchando, amigos oyentes.
Y estamos trabajando para resolver la situación.
Pero pronto.
Son muchas cosas, pero se está trabajando para eso.
Pero pronto, amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio. Así que bueno, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros. Y es para que ustedes vean, y este espacio de información aquí es para que ustedes vean cómo se están movilizando las ciudades y lo que están apostando todas las ciudades del mundo, las ciudades más importantes del mundo, el tema del transporte colectivo, el tema de separar el carro, que no sea necesario el carro, muchas alternativas, y esos son pasos que se van dando, que toman tiempo, pero se van dando, lo que hay que darlo paso a paso. Miren lo que está haciendo Madrid ahora. Estos próximos 5 meses, acaban de anunciarlo ahora en marzo, como incentivo adicional, ellos están incluyendo 7.500 bicicletas en la ciudad, totalmente gratis, para que la gente pueda utilizarlas en los próximos 5 meses, gratis, e irse acostumbrando. Claro, usted la saca, la registra, lo que pasa es que no paga, pero eso tiene unos controles de registro para saber que usted está usando una bicicleta de esta, que es usted que la tiene, dónde la puso y todo. 7.500 bicicletas, un proyecto que viene de hace 8 años, que las tiene la bicicleta, que tú las rentas en Nueva York, tú tienes la City Bike y todo eso, pero ellos la están poniendo gratis, añadiendo, para tener un total de 7.500 bicicletas. Es como un incentivo, aparte de que están poniendo en varios periodos los autobuses gratis, el transporte colectivo gratis en el centro de la ciudad, para incentivar el uso de movilidades alternativas y desincentivar el uso del automóvil individual. Usted dirá, ah, pero es que en Madrid hay las condiciones. Claro. Por algo hay que empezar. Empezaron hace 8 años. Ciclovías, espacio, todo con el mismo rechazo de aquí. Y ya miren por dónde van. Corredores de autobuses, todo eso. Es lo mismo. lo que le doy ese mensaje es para que usted entienda que eso, cuando usted se va afuera, ¿qué quiere? En eso se está trabajando aquí, pues usted se resiste. Pero en el, no, aquí no, porque no. Pero allá sí, porque está chulo, porque ya usted terminó. Es como cuando usted ve un edificio, esculpando, lógicamente, no mencionando al ingeniero Trinidad, que te hace un desastre en el proceso de construcción de un edificio. Pero cuando usted lo ve terminado, muy chulo. Pero eso lleva un proceso. Y miren, Madrid está, la verdad que hay que decirlo, los españoles, principalmente Madrid, desde hace muchos años, está muy enfocado en el tema de la movilidad y crear condiciones. Fue la primera ciudad del mundo, se convirtió en un momento en la ciudad con mayor cantidad de cargadores de vehículos eléctricos del mundo, cuando el vehículo eléctrico habían 3.
Sí, es cierto.
Ya ellos habían instalado, ni en Washington, ni en Alemania, ni en Frankfurt, ni en ningún sitio, ni en Shanghai, no, Madrid. Eso hay que reconocerlo, porque han estado muy puestos como ciudad a poder transformar la forma de movilizar o hacer mucho más amigable la movilización de la gente dentro de la ciudad. ¿Qué otra información, Paul?
Tengo un dato interesante, Hugo. Y mira, Warren Buffett, este millonario, o el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del planeta, dueño de nada más y nada menos que de la empresa más cara en que cotiza en la bolsa de valores, Berkshire Hathaway, que es como se llama la empresa de Warren Buffett, es la empresa con las acciones más caras. Estas acciones, cada acción de esta empresa cuesta más de $100,000, para que ustedes tengan una idea. Y Warren Buffett, que invirtió en BYD como empresa desde el principio, nosotros lo hablamos aquí en este programa Vehículo en la Radio, le entregó la cartera al director de BYD por primera vez en la historia. Él estaba invirtiendo de manera particular en una empresa automotriz china, BYD, que BYD es la empresa que más vehículos eléctricos vende en el mundo, evidentemente, porque vende prácticamente casi toda su producción en China. Y China es el primer mercado o el mercado más importante de todo lo que tiene que ver vehículos eléctricos, y por eso BYD es la empresa que más vehículos vende eléctricos en el mundo. Eso para que usted lo sepa. Bueno, pues nada más y nada menos, Warren Buffett, que le siempre ha estado haciendo una contra a Elon Musk, siempre ha estado buscando a ver en cuáles empresas puede invertir para quitarle una tajada de ese mercado tan importante, tema de movilidad de vehículos eléctricos, acaba de hacer una inversión cuantiosa en una empresa que se llama Pilot Travel Centers. La repito, Pilot, de piloto, Travel, de viajes, Center. Esta empresa, que no está cotizando en la bolsa de valores en los Estados Unidos, él acaba de hacer una inversión adicional de unos $8,200 millones. Estuve buscándola. No cotiza en bolsa de valores todavía hasta el momento. Y fíjense lo que se encarga esta empresa. Esta empresa tiene más de 650 establecimientos en las principales autopistas de los Estados Unidos, junto con la marca Pilot Flying y Mr. Full, que son empresas o estaciones de combustible donde le ofrecen baños. Recuerden que en los Estados Unidos, las personas que andan en camiones y se quedan en diferentes parajes o diferentes estaciones, ahí tienen servicios de baño, servicios de muchísimas cosas que le dan. Si usted está en un camión y va de un estado a otro, hay algunos servicios que les ofrecen. Le ofrecen también servicios de estacionamiento. Recuerden que los camiones tienen que pararse, conectarse a una estación de energía para darle energía al furgón, si es un furgón refrigerado. Tiene restaurantes, tienen servicios también como lavanderías, tiene servicio de lavado, o sea, son como si fueran estaciones de combustible con una cantidad impresionante de servicios. Y Warren Buffett acaba de convertirse en el principal inversor, más de 650 establecimientos, con la idea de comenzar a instalar también cargadores eléctricos, de comenzar a hacer ese proceso de transformación de esta empresa. Y él dice que de manera unilateral, aunque él no pueda competir con la fabricación de vehículos con Elon Musk de manera directa, sí va a estar comprando y haciendo inversiones en empresas periféricas que estén relacionadas a este mundo de la electromovilidad, tratando, como lo dije al principio, de buscar una oportunidad de hacerse de este gran proceso de transformación, de este gran pastel que es la, las empresas de electromovilidad en los Estados Unidos.
Bueno, ahí está. Nosotros hacemos una pausa. Gracias por la sintonía. Más cosas. Vamos a hacer una pausa. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y hoy martes aquí en Vehículos en la Radio de Semana Santa, gracias a Magna Oriental. Mira, la Semana de la Santa Fe.
Claro que
esta es.
Semana Santa Fe.
Exacto, esta está es la buena, Semana Santa buena. Fe, buenísima.
Está buena.
La Semana Santa Fe, para que ustedes sepan esto. Bueno, aquí está el curioso, que usted lo está esperando, Rodolfo Hernández, el curioso. Gracias a Hyundai, BMW y Mini. ¿Qué tenemos para hoy, curioso?
Bueno, continuamos con la celebración, clientes aprovechando y montándose y celebrando su Semana Santa Fe con nosotros. Varios clientes han adquirido este modelo. Hemos entregado la Hyundai Santa Fe S de $49,995, que es un modelo súper completo, que viene con un motor 2.5, viene con tres filas de asientos en piel, el asiento de conductor eléctrico, radio con cámara reversa, sistema, varios sistemas de seguridad, bolsas de aire delanteras, frontales y laterales. Desde $49,995. Señores, un nuevo diseño totalmente rediseñada. Invitamos a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros clientes que pasen por la sucursal Magna Oriental, que está en la avenida San Vicente de Paúl, esquina de Dr. Tado Mejía Ricard, para que prueben y conozcan este vehículo personalmente, desde la A a la Z, de manos de asesores totalmente certificados por Hyundai Motor Company, porque no es lo mismo usted montarse en un vehículo. ¿Se puede hacer una prueba de manejo? Claro que sí. Bueno, estamos invitando a todos nuestros clientes que pasen por nuestra sucursal para que conozcan y prueben el vehículo de manos de expertos. Recuerda también que estamos en Managasco, en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, donde puedes pasar por allá y conocer también la nueva Hyundai Santa Fe. También aprovechar la gran oferta financiera que tenemos, donde te puedes llevar tu Hyundai Venue, Cantus o Tucson desde hoy y empezar a pagar en enero del 2025. Esto con un financiamiento del Banco BHD. Inclusive puedes abonar y saldar este financiamiento
antes de que enero, llegue la fecha,
sin ningún tipo de penalidad. Si tienes tu vehículo usado, también te lo recibimos. Si tienes deuda en el banco, la saldamos y con la diferencia aplicamos el inicial. Si te sobra, también te lo devolvemos en efectivo. Recuerda que con Mando Oriental y Managasco es todo posible. Simplemente llámanos o escríbenos al 809-224-2002. 809-224-2002. Y siguiendo en las redes, arroba Mano Oriental, arroba Autoclasificados RD. Mano Oriental y Managascue, siempre bajo la dirección de Autos Clasificados. Hyundai, BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo. Mano Oriental y Managascue, te esperamos.
Bueno, Hugo. Bueno,
809-224-2002.
Verificate.
Gracias a Magna Oriental.
Hoy es martes santo, güera.
Hyundai, BMW, Hugo, y Mini. Lo que todo el mundo está esperando para esta
semana. Este segmento sale. Hace falta como
solo
esteroide.
Curiosidades. Curioso, ¿qué tenemos para hoy en Semana Santa?
Mira, bueno. Hugo, tú sabes que ahora hablando de la Semana Santa.
Bueno.
Estábamos conversando con unos amigos.
Ay, Dios mío.
Y siempre nos preguntamos por qué las fechas de Semana Santa son diferentes todos los años. ¿Qué define la Semana Santa?
Hugo, eso tiene que ver con carro.
Oye,
¿qué define la Semana Santa? Pero está bien. Lo que pasa es que el curioso.
Porque tú tienes que poner un programa.
El curioso.
No, pero es verdad, porque ¿por no se diferente? Supone que pasó.
¿Por qué tú no la fijas de tal día a tal día?
Porque estos vehículos en la radio. Eso lo
bueno,
dijo.
Bueno, lo que pasa es. Sin saber.
Los cumpleaños no caen todos los años en la misma fecha.
Exactamente. Entonces, oye, no, pero. No. Oye. Concho, exactamente. No, lo que quiero decir aquí. Las cosas sucedieron en una fecha, por ejemplo, pero tal vez por tema de tradición, que siempre tiene que ser un viernes, que, Hugo, digo yo, no
pero
sé.
¿Por mira. Qué varía de fecha? Hugo. Porque, por ejemplo, la Semana Santa empezó ahora, ¿no es verdad? Pero el año que viene empieza otra fecha.
Yo creo
que hasta sí. En abril puede Hugo, ser.
Este mira, programa es de carro.
¿Hay Semana Santa en abril?
Que yo te voy a decir
este algo, programa
que
aquí.
Yo pero escuchado. Hay Semana Santa que se celebra en abril.
Óyeme, Óyeme, yo he escuchado a don Julio Martínez Hugo, Pozo desmenuzando la
tiene
Biblia
que irse, que,
y probablemente no oye, sabe por qué.
Él tiene que irse con Pablo McKinney a dar detalle y cosas.
No, no, porque
eso es.
Oye, pero interesante. Me están explotando el teléfono.
Tiene que ver con carro.
Bueno,
no
eso
importa, pero es Semana Santa.
Pero mira,
tú acabas de decir bien Martes Santo, pero ¿por qué se celebra hoy el Martes Santo en esta fecha? ¿Por qué en
porque año el año pasado fue en otra fecha?
Claro.
La gente hablando
¿por qué se ha celebrado hasta en abril Semana Santa? ¿De dónde viene?
Que arrancó el operativo.
¿Por qué?
Para remontarnos tenemos que, tenemos que remontarnos a la tradición. Y
vamos a la historia.
Resulta que la Semana Santa tiene una fecha distinta y fue de remontarnos al concilio de Nicea primero, celebrado en la ciudad de Asia Menor en el año 325. Oigan bien, señores. Durante el concilio se decretó que el domingo de resurrección siempre debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena que siguiera el equinoccio de primavera.
Miércoles.
Para que sepa, el equinoccio es cuando el Ecuador se pone en el mismo sitio y la noche y el día tienen la misma cantidad de horas. ¿Tú no sabías eso?
No, no, yo sabía. Ah. El que no sabía era este. Oye, no sabía bien. Eso.
Básicamente.
¿Qué es lo que es el equinoccio? Para que Paul sepa.
Cuando el Ecuador se posiciona en el mismo lugar.
En el mismo centro.
Oye, básicamente.
¿Cuántas veces al año pasa eso?
Dos veces al año.
Ah, acabó.
Básicamente, que una vez pasado el equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo, la Pascua de Resurrección se tiene que celebrar el primer día de la luna llena, nunca antes del 22 de marzo, ni después del 25 de abril. Es decir que la luna juega un papel importante en definir cuándo se va a celebrar la Semana Santa. Nunca antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril. Por eso es que vemos que la Semana Santa, según el año, se celebra
en a finales de marzo o principios de abril. Exacto. Siempre, regularmente.
Mira, me están escribiendo por el WhatsApp que qué programa es este. Este vehículo en la radio.
Pero no tiene nada de radio, no, pero. A mí me estás escribiendo de que mi Marta ahí. Digo, ¿cómo así?
Pero no, que te estoy diciendo. Dije que le dé unos números. ¿Qué número? Esto no es de eso, Hugo. Hugo, es tu programa de carro. Sí,
pero tú estás celebrando Semana Santa, tú tienes que saber por qué esta fecha.
Oye, me está bueno. Está bueno.
Hugo, no apoyes
eso. Una tarea te voy a pedir, que no tenemos mucho tiempo.
Dale.
No apoyes eso, Hugo.
¿Por qué? Si tú sabes. Pero
de carro.
No, pero es para mañana.
Pero te lo voy a dejar en el aire. De carro. Porque si no, vamos a terminar el programa a las 12:30 y ustedes hacen otro programa hablando sus cosas.
No.
Podemos poner. Pero yo te tiro una de carro también.
Tira una.
¿Te tiro una de carro?
Sí, sí. Breve.
¿Tú sabías mover? No, porque el curioso siempre está preparado. Este quiere que yo lo saco de abajo.
Está diciendo la curiosidad de mañana. Tú sabes que no tiene nada para mañana.
Tú sabes que en el año 1931, en el verano del 1931, en la ciudad de Búfalo.
Ten cuidado.
Se presentó un vehículo, el misterioso vehículo de Nikola Tesla. Un sobrino de Nikola Tesla salió por la calle de Búfalo en un vehículo, un modelo Pierce Arrow, que era uno de los modelos más lujosos del momento, y anduvo por la ciudad con la gran curiosidad de que el vehículo no tenía ni motor ni batería. Y se manejaba sin motor ni batería. Hugo. Escuchen bien, señores.
¿Y cómo se movía?
Sin motor ni batería. ¿Qué tenía? Un artefacto en la consola del tablero de unos 60 centímetros y una antena de 1.8 metros de largo en el techo. Que se dice que captaba la energía eléctrica de forma inalámbrica de una torre que había construido a cierta distancia.
Eso es lo que estaba trabajando Tesla.
Oigan bien, de forma inalámbrica, Hugo. Con la curiosidad de que la torre tampoco se alimentaba alámbricamente, sino que captaba la energía de las ondas electromagnéticas de manera gratuita. Este vehículo, se le presentó que en las memorias de J.P. Morgan, está escrito, J.P. Morgan le presentaron el vehículo. Lo vio, anduvieron más de 1.600 kilómetros en este vehículo de manera autónoma y de repente esta tecnología y el vehículo desaparecieron.
La teoría de conspiración, míralo ahí.
No.
Y Nikola Tesla, no está documentado.
Ese era el trabajo.
Y Nikola Tesla en ese momento pasó a vivir en un hotel de lujo de la ciudad de Nueva York.
Y trabajaba para J.P. Morgan, que era el que estaba trabajando
en la corriente.
Se sucede que se dice que afectaba los intereses económicos de J.P. Morgan en el momento. Y por eso esa tecnología, que hace más de 82 años, señores, no se ha podido todavía descifrar. El gran misterio del Pierce Arrow de Nikola Tesla.
Creo yo, no. Déjame, yo te voy a averiguar.
No, más mentira todo eso.
Westinghouse, pero.
Creo que fue Westinghouse.
Teoría de el gran misterio del. Tú que hablas de Tesla no sabías eso.
Ahorita viene el motor.
En el año 1931. El misterioso excelente. Vehículo de Nikola Tesla.
Excelente,
llévatelo, José. Excelente.
Hasta mañana.
Vehículos en la radio.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.